MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
Tanto Santi Peña como Efraín prometieron es el tema de los impuestos, de que no van a tocar impuestos. Yo lo guardaría bien eso. Lo guardaría y en un recuadro lo tengo, y lo tengo guardado, grabado, archivado. Entonces, en algún momento...
Acuérdate que Marito también propuso,
¿eh? Todos proponen y después tocan los impuestos, ¿eh? Sí. Todos dicen, no vamos a tocar, ¿no? Y después empieza la administración y dice, encontramos que no están bien las arcas del Estado, es la única salida que tenemos. Ya empezamos con el tema. Yo estoy en contra absolutamente de tocar los impuestos, hasta ver que el Estado haga reformas. Allí discutimos mucho con algunos amigos sobre ese tema. Muchos consideran que hay que hacerlo en paralelo. Ese cuento ya me lo contaron desde el año 2003, me lo vienen contando, y no se hizo.
Yo te voy a contar una cosa, una de las altas traiciones que se dieron.
¿En qué época, Manuel?
Ahora.
¿Sí?
Sí. En la discusión del 2019, que se convirtió en la ley del 2020, ¿verdad?
En la última reforma.
La última reforma. Se incorpora el IDU, ¿verdad?
Sí.
El IDU...
El impuesto a la distribución de utilidades, ¿verdad?
Impuesto a la distribución de utilidades, que es un impuesto del 8% para locales y de 15% para extranjeros,
¿verdad? Por encima del 10% que ya pagas normalmente.
Claro. Cuando distribuís utilidades, ¿verdad? Sí. Y en la mesa donde había exministros, estaba el ministro de Hacienda en ese momento, estaban los viceministros de Tributación de Nangana, todos los gremios, mesa enorme. Una de las cosas que se pidió es que se bajen las retenciones. Las retenciones hoy, por ejemplo, en el IVA, yo te facturo a vos 1,000, ¿verdad? Pero en realidad es 1,000 más IVA, ¿verdad? Entonces es 1,100. Y vos me pagás a mí 1,070 nomás, no me pagás 1,100.
Pues ya te retienen.
Me retienen un 30%.
Y eso ya deposita al fisco.
Y eso ya se va directo al fisco, ¿verdad? Entonces yo lo que tengo es una nota de retención más 70%. Y en algunos casos...
De los camioneros creo que es mucho más, ¿eh?
Claro, en algunos casos, por ejemplo, mi costo puede ser, en algunos casos, puede ser de 80. ¿Verdad? Entonces, el problema es que te genera créditos fiscales, te quedas con créditos fiscales.
El fisco te debe, en otras palabras.
En el caso de los camioneros, eso es 70%. Bueno, en la ley dice, no me acuerdo el número de la ley, pero en la ley dice que las retenciones se van a ir bajando. ¿Qué se hace en el presupuesto para el año 2023? Se mete una norma que dice no se van a tocar las retenciones. Entonces, con una ley nueva se mata una ley vieja. Esto es alta traición, ¿verdad? Alta traición. ¿Quién hizo esto? Esto no hicieron los parlamentarios. Esto salió de la Subsecretaría de Estado de Tributación.
O del Poder Ejecutivo. Ministerio de Hacienda. Sí, ¿Alguna persona que lo
Yo creo que salió de la SED, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Es como...
¿Y cómo haces para recuperar? Porque el fisco te debe.
Y Dios te lo pague, se llama.
¿Sí?
Sí.
Quedó ya como una recaudación eso.
Claro. O como que Dios te debe, ¿verdad? Porque
yo lo que digo nomás, Manuel, es creo, yo rescato esta promesa que hacen los candidatos, porque le tenemos que enrostrar si mienten, porque ese sí es un tema sensible. Entonces, que no nos vengan con el cuento que nos van a tocar y después lo tocan. Entonces están mintiendo, nos están jodiendo, nos están engañando. Y un candidato que se convierte en presidente es un mentiroso. Creo que él no merece ninguna confianza en ningún aspecto. Por eso me parece muy importante. Perdón, Prince. Acá están reclamando. Y Payo Cubas no está en tu... Y Euclides no está en tu... Le pedimos a todos y no nos envió nadie. Sí. ¿Entendés?
Pero igual, Roberto, no creo que diste demasiado también... O sea, no van a descubrir la pólvora en materia de propuestas económicas.
Sí.
O sea, algo en línea va a estar, ¿verdad? En general. Pero ahí le pedimos a los compañeros que nos hagan el soporte con la primera placa. Y me gustaría hacer... Obviamente le vamos a pasar al especialista Manuel Ferreira.
Ah, espera un poco.
Dime.
Quiero agradecerle a Coca-Cola por los regalos, ¿verdad?
Asustaste.
Por el día del periodista. A mí me llegó también, así que le agradezco muchísimo.
Sí, muchas gracias.
A ver si no sé. Ese es para cuando venís con tu bici.
Manuel. Sí, o para cuando si quiero ser cambista también me puede servir, ¿verdad? ¿Sí?
Pero lo otro ahora era mucho más.
Puede ser muy rentable.
Y hay un micrófono, ¿verdad?
Así es, sí, Roberto.
Un equipo para grabación, para entrevistas. Porque tiene un trípode para poner el celular. Entonces vos le pones el celular enfrente. Tiene una especie de adaptador como para
este
que...
Este es el micrófono.
Sí, para grabar. Le enchufas al celular.
Como todo
y le
un
pones
influencer.
Un solapero, claro. Sí.
Espectacular.
Espectacular. Si vos querés grabar hoy, que hay tantas redes sociales donde podés cantar, podés hablar, podés dar mensajes, reflexiones.
Mañana es el Día del Maestro.
Sí.
Felicidades también, Manuel.
Sí, sí.
¿Vos enseñás, Manuel?
No, enseño.
No estás enseñando.
Pero enseñaste.
Pero enseñaste.
Enseñé. Sí, enseñé.
A mí me hubiese gustado. No, claro, claro. Maestro acá, Manuel Ferreira. Pero yo...
Una regla para darle huevo al alumno.
Eso no es la época, Manuel.
Eso no se hace para ahora.
No, ahora te van a denunciar, así que... Bueno, acá ya está nuestra primera placa.
Sobre las reformas estructurales de los últimos 20 años, y obviamente ahí para la gente que nos está escuchando, está pintado en azul lo que ya se hizo, o sea, lo que ya está en vigencia, en amarillo lo que está en discusión, y obviamente en verde está pintado lo que está pendiente o lo que está, vamos a decir, ya sea en el Congreso Nacional o en pleno debate en el Estado como tal.
Bueno, esto, acá en Paraguay hubieron situaciones muy, muy interesantes y muy importante. Cuando llega la democracia, lo primero que se hace es se pone el cambio libre y fluctuante. Esto fue en el año 89, ¿verdad? Fue la primera decisión económica de tomar el gobierno.
Teníamos un cambio fijo, 126 sí. guaraníes por dólar, si mal no recuerdo, Manuel.
Sí, y tenías un valor aforo, una parte tenías que cambiar en el Banco Central, otra parte podías hacerlo al cambio libre.
El famoso caso de evasión de divisas se dio justamente por los cambios preferenciales que había en la época.
Que fue el primer problema penal que tuvo Horacio Cartes.
Estuvo preso incluso por ese caso.
Por eso, problema penal. Ahora es el segundo, ya es más internacional. Ahora, en el año 91 se establece el nuevo régimen tributario, que tal vez la cuestión más importante de ese año fue la incorporación del IVA. El año 95 vienen todos los problemas de las crisis financieras y salen varias leyes importantes que yo creo que cambiaron sobre todo el rumbo del Banco Central del Paraguay. Una es la ley orgánica del Banco Central, otra es la ley de bancos. Uh-huh. Hay varias leyes más de esa época, ¿verdad? La ley de seguros.
En medio de la crisis financiera de eso, Manuel, ¿verdad?
En medio de la crisis financiera.
Porque 85, 86.
¿Y vos sabés quién era?
95, 96.
Quien fue un gran protagonista en todo esto fue Carlos Merzán. Sí,
Carlucho Merzán.
Carlucho Merzán, el finado, realmente... un trabajo patriótico fantástico, porque generó, creo que se lo debemos a él, ¿verdad? Gran parte de esa gestión, ¿verdad? En el año 99 se aprueba la Ley de Administración Financiera del Estado, que es una ley que se va implementando, la verdad que bastante después recién, ¿verdad? Hasta hoy sigue vigente gran parte de esa ley, que es una ley donde, por ejemplo, el Banco Central no le puede prestar al Ministerio de Hacienda, se establecen topes... para lo que es el adelanto de corto plazo del Banco Central. Acá es donde dice que el capital de la deuda no se puede pagar, el interés de la deuda no se puede pagar con un nuevo crédito. En fin, varios temas, ¿verdad? Esta es la previa. Pues yo creo que el año 2003 es un año importante, ¿verdad? Sube Nicanor Duarte Frutos. Nosotros estábamos realmente con muchos
problemas.
Estábamos
con cesación de pagos parcial, ¿no?
Estábamos en default selectivo. La quiebra del Banco Alemán en aquel momento, la caída del Banco Alemán, fue la que representó, digamos, la forma en que nosotros nos impacta el corralito argentino. Uh-huh. Fueron momentos muy duros esos para el país, caídas de crecimiento muy importantes en el año 2002. Y... Hay que decirlo, Nicanor Duarte Frutos con su primer ministro, con Dionisio Bordas, empieza un proceso de transformación, firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, similar al que tenemos hoy firmado, pero aquel acuerdo era un acuerdo stand-by, este acuerdo de hoy es un acuerdo que se llama PCI, lo cual le da mucha solvencia a la gestión del Ministerio de Hacienda. Y acá comienza Entonces, se sacan una partida de cosas. La primera de todas, y la más importante tal vez, es la reforma tributaria que reduce el impuesto a la renta.
Del 30 al 10%.
Sí, este es el famoso conocido como impuestazo.
El impuestazo.
Pero, ¿por qué era el impuestazo? La verdad que no sé. Esta reducción del impuesto a la renta genera un crecimiento de los ingresos importantísimo. Más o menos crecimos 10 veces en los ingresos a partir de ese momento. Y acá está uno de los problemas más serios. Esto se convirtió casi todo en gasto rígido, se convirtió casi todo en personal contratado. No se convirtió esto en otras cosas, ¿verdad? Entonces, esa es una reforma sumamente importante. Hay otra reforma del sistema financiero. Ahí se da la reforma de la caja fiscal. La primera reforma de la caja fiscal, que ahora ya se agujereó toda esa reforma de vuelta.
Y dio resultados positivos, porque se revirtió toda la situación,
¿no? Se crea la AFD, que es el primer organismo público que empieza a estirar el tiempo de los créditos, ¿verdad? En ese momento esa cuestión se vuelve sumamente importante, ¿verdad? Se va institucionalizando, ya venía institucionalizándose el Ministerio, el Banco Central, y comienza la institucionalización del Ministerio de Hacienda. Se crea el Fondo de Garantía de Depósitos. Si mal no recuerdo, el Fondo de Garantía de Depósitos en aquel momento tenía que haber un aporte del Estado de 50 millones de dólares. ¿Sabes cuánto hay hoy en el Fondo de Garantía de Depósitos?
No, no.
Hay como 3,000 millones de dólares hoy. Cero había en ese momento. 20 años después tenemos...
Un fondo interesante.
Un fondo interesante que te da mucha cobertura y te da mucho respaldo a todo lo que es el sistema
ante financiero. Cualquier crisis que pueda surgir.
Sí. Ahí empiezan a ver... Hay como... después, gran parte de las reformas se empiezan a dar recién otra vez en el año 2011, a partir del año 2011. En el año 2011 el Banco Central... entra al programa de metas de inflación. O sea, muchos bancos centrales, este es un sistema de manejo de bancos centrales donde se pone un objetivo de inflación y a partir de eso la inflación se controla mucho en Paraguay. Hasta ese momento era un poco más alta. A partir de ese momento nos quedamos con esta meta de inflación del 4.5% primero, después del 4%, y posiblemente en algún momento dado tengamos que bajar incluso de ese 4%, ¿verdad? Y eso permite que se estabilice mucho también la economía. Después se aprueba el impuesto a la renta personal. En aquella reforma del 2003 había quedado descolgado del impuesto a la renta personal.
Se pospuso en varias ocasiones.
Claro, y después ya era la pelea entre los políticos.
Eso cuando vos estuviste en Hacienda, ¿verdad?
Sí.
¿Se aprobó o se aplicó, Manuel?
Se aprobó.
Perfecto. Y se aplicó.
Y se empezó a aplicar.
Ya.
Se empezó a aplicar se aprobó en el 2012 y se empezó a aplicar en el 2013. Paraguay era el único país de América Latina que no tenía impuesto a la renta personal en ese momento, ¿verdad?
La primera emisión de bonos se da contigo también.
Sí. Se capitaliza el Banco Central. El Banco Central tenía un montón de agujeros, tenía patrimonio neto casi cero. Había una ley, pero nunca se había implementado la ley.
Una cantidad de clavos que quedaban de diferentes épocas, sí.
LAP estaba allá.
Aceparsa, ¿qué? Capasa.
Bueno, Capasa sigue estando ahí. ¿Sí? Sigue tan campante Capasa.
¿Sí? ¿Pero se arreglaron las deudas de aquella época o no?
No, no. Pero había deudas, como la deuda del LAP, la que recuerdo bien, que estaba dentro del patrimonio del Banco Central. Se limpió todo eso y se emitió un bono perpetuo que hizo que...
Se arregló contablemente.
Que hizo que es lo mismo que hizo Japón, por ejemplo, en su momento... y eso permitió que el Banco Central tenga mucho más fortaleza y le dé mucho más fortaleza al sistema financiero paraguayo, y la imagen pública del sistema financiero paraguayo cambió.
Y hay también una tasa simbólica que le paga el Ministerio de Hacienda por denominarlo así.
Así mismo.
La ley APP.
Sale en el 2013 la emisión de bonos, la primera emisión de bonos, que constituyó básicamente la forma de financiamiento de los últimos 10 años y gran parte de las obras públicas que se hicieron en el Paraguay en los últimos años, y gran parte del dinero que nos salvó de la pandemia en muchas cosas, vino de este tipo de emisiones. La ley de asociaciones público-privadas se aprueba también en el 2013. Es la ley que permite que capital privado entre con mucho más facilidad a la obra pública. Se da la primera ley de responsabilidad fiscal, esta que habla del 1.5%, que fue una ley, por cierto, muy, que es, creo yo, hasta hoy una ley muy aceptada por la opinión pública, y la gente utiliza mucho como parámetro ese tema. Y se da otra reforma tributaria, que es la reforma tributaria que arregla el IRAGRO, ¿verdad?
Impuesto a la renta agropecuaria.
Exactamente. Después se promueve una ley que a mí me parece muy importante, la ley de acceso a la información uh-huh. pública, ¿verdad? Que te permite tener realmente información sobre ese tipo de cosas.
¿Por qué es tan difícil en Paraguay tener información oficial, digo yo? Usted debería ser todo público, Manuel, o sea...
Sí,
excepto debería. Las cuestiones que sean altamente confidenciales, por supuesto, ¿verdad?
Sí, pero la estadística debería ser
pública. La estadística pública tiene que estar ahí en la página, en forma permanente, actualizada.
Yo sé que ahora empezamos a ver ciertas estadísticas que son interesantes. Te digo una que, sí. que por ejemplo, la cantidad de gente que entra y sale del país, uh-huh. que es algo que te da la Dirección de Migraciones, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad?, que son interesantes. Se da una nueva ley de banco, que flexibiliza la ley anterior y que permite ya... le da mucha potestad al Banco Central de tomar ciertas decisiones con relación a los parámetros, sobre todo, que se tienen que aplicar. Es una ley más moderna, digamos. Y se da la reforma tributaria del impuesto a la renta empresarial. Se unifican todos los impuestos a la renta, todos los empresarios...
Incluido el impuesto a la renta agropecuaria.
Sí, desaparece el impuesto a la renta agropecuaria, se unifican todos los impuestos... Todos los impuestos trabajan en ese momento bajo... En la reforma del IRAGRO se incorpora el IVA al sector agropecuario, que anteriormente no tenía. Y esta reforma, acá se incorpora también el IDU, ¿verdad? Impuesto a la distribución de utilidades que hablaba.
Y la ley de compras públicas, que también está vigente.
Y la ley de compras públicas, que me dijo, se acaba de aprobar, ¿verdad?
Falta acá una reglamentación. Y acá un oyente me agrega que la de las empresas por acciones simplificadas también, y el paquete de 10 leyes antilavado para el tema este de Gafilab, también, que fue aprobado en este periodo.
Sí, también son leyes que deberían figurar, ¿verdad? La ley de compras públicas, que se acaba de aprobar también, que es una modificación de la 2051, digamos, en ciertos aspectos. ¿Y qué es lo que queda? Está en el Parlamento la ley de la función pública, que es una ley de reforma, posiblemente el nuevo gobierno...
Del servicio civil.
Del servicio civil, posiblemente...
Yo no sé si es un proyecto de ley o un anteproyecto.
No, es un proyecto de ley.
Es un proyecto.
Es un proyecto de ley que tiene como 100 artículos, ¿verdad? Es una ley que está pendiente. Y otra ley es la nueva ley de responsabilidad fiscal, que ya permite... Nosotros tenemos un monto fijo máximo de 1.5% del Producto Interno Bruto, que es lo máximo que puede generarse en términos de déficit. Esa ley nueva de responsabilidad fiscal ya permite ahorrar en algunos momentos para gastar en otros momentos. Ya depende más de los ciclos, ¿verdad? Y... creo que una ley importantísima es una ley de reforma de pensiones, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar seriamente qué vamos a hacer, no solamente con la caja fiscal, que son las pensiones del sector público, sino también con el IPS y las pensiones del sector privado, ¿verdad? Hay demasiada gente que no tiene un sistema jubilatorio y que no tiene jubilación. Por eso, de repente, en algún momento dado hablamos de los programas adultos mayores como si fuera la gran panacea. No deberían existir los programas
de adultos mayores. Además, se jactan de ayudas sociales y qué sé yo, y que va aumentando. En realidad, es una pena que vaya aumentando.
Uno de los candidatos es aumentar justamente el subsidio a...
No digo que aumente la cantidad de subsidiados. Sí. Me parece una catastrófico.
Un despropósito. Cuando
debería ser cada vez menos.
Podrías buscar soluciones mucho más de fondo en ese tema. En fin, esta es una visión así bastante bastante general, creo yo, de
las reformas que se hicieron
en las reformas. Esto es lo que genera estabilidad económica, todo esto que se hizo. Fíjate que no lo hizo un solo gobierno. Acá hay gobierno de todos los colores, en los gobiernos de todos los colores. Acá hubieron no sé cuántos ministros de Hacienda, no sé cuántos presidentes de Banco Central, etcétera, etcétera. acá hubo mucha gente involucrada y esto es lo que construyó a lo largo de 20 años una situación que tenemos que valorar, que tenemos que valorar y que tenemos que exigir que el siguiente presidente la conserve. Porque esto es lo que nos permite cierto estándar de vida. Quiero ver cuáles fueron los impactos de esto en la gente. Le quiero mostrar a la gente lo que fue el impacto en la gente, porque muchas veces se dice la macro está bien, pero la micro está mal. Para mí es una de las frases más falsas que conozco, ¿verdad? En realidad, vos no podés estar bien a nivel macroeconómico si tu gente está muy mal, ¿verdad? Tiene que haber también mejoras en la gente, o si no, no hay relación. Entonces vamos a ver un poco eso.
Y le pedimos a los compañeros, Manuel hacía la siguiente exposición de las últimas reformas de los últimos 20 años que se hicieron y que evidentemente fue un conjunto de trabajo de varios gobiernos y, como decía también él, de varios ministros y obviamente gente pensante en ese sentido, que hicieron y generaron resultados también muy positivos en la población. Y esto que también decía Manuel, de que la gente generalmente dice la macroeconomía no se traduce a la microeconomía, y realmente es así, y acá tenemos algunos datos que queremos compartir con la audiencia, y esto es del Instituto Nacional de Estadística, y es básicamente la evolución de la población no pobre, Manuel. Tenemos un corte del 97 al 2022.
Podemos hasta decir que en algún lugar es clase media, ¿verdad? Uh-huh. Acá hay un grafo, hay una línea que es la línea azul oscura para los que están viendo en la televisión. Y para los que están viendo en la radio, les digo, es una línea que va subiendo. Es la cantidad de gente que no estaba dentro del índice de pobreza. En el año 2002, la cantidad de gente que no era pobre era de 2.279.000 personas. Y la cantidad de gente que era pobre era de 3.111.000 personas. Y la cantidad de gente indigente era de 873.000 personas. ¿Qué pasó con los no pobres? Los no pobres pasaron de 2.279.000 a 5.532.000. Es decir, hubo un incremento de más o menos 3.250.000 personas más que dejaron de ser pobres. En otras palabras, tenemos más de 3 millones de personas que ingresaron a un nivel de vida más digno que el que tenían antes.
Y ¿verdad? Se da la casualidad que coincide con esto que vos decías, Manuel, 2003, 2002 más o menos, que empieza el despegue con las reformas que se hacen y la estabilidad económica.
Exactamente. Y la cantidad de pobres en el año 2002 era de 3.111.000 y hoy, o 2022, 20 años más tarde, es de 1.817.000 personas. Es decir, hay 1.400.000 pobres menos. Ojo, conste que tenemos ahí un problema alrededor de la pandemia, ¿verdad? Que es un problema complicado. Y la cantidad de indigentes, indigente es el que tiene exclusivamente para comer. No se puede comprar ropa, no se puede comprar nada más, ¿verdad?
Yo entiendo que el que no le alcanza ni siquiera para una canasta básica de alimentos.
No reúne todas las calorías.
Que reúna todas las calorías.
En realidad en Paraguay es un monto de dinero que lo que te hace es te cubre solamente la parte de comida, pero sí. No te cubre la parte de ropa, no te cubre la de educación, no te cubre vivienda, no te cubre otra serie de cosas, ¿verdad? Y fíjense que en el año 2002 era de 873.000. Podemos buscar bien la definición de eso también.
Yo entiendo que la pobreza es aquel que... Porque es por el nivel de consumo, ¿verdad? Entonces le ponen un precio a una canasta básica de alimentos que reúna las calorías suficientes para que una persona se alimente dignamente con lo necesario y no le alcanza ese dinero para esa canasta básica de alimentos.
Vamos entiendo a buscar el
podemos buscar exactamente la definición. 873.712 personas indigentes en el año 2002 y en el año 2022 414.000. en 15 casi, casi 415 mil. Fíjate que bajó en 458 mil personas indigentes menos.
La mitad, prácticamente la mitad, mamá.
Y coste que el año pasado subió. ¿Por qué subió? Y una de las razones por las cuales subió es por la inflación. La inflación generó un impacto importante, ¿verdad? Entonces, fíjense que se tomaron un montón de medidas, hizo una serie de cosas, se hicieron una serie de reformas a los tumbos, con luces y sombras, con discusiones, con soco, con todos los chiches en el medio, tirada de agua, de lo que sea, ¿verdad? Pero estamos bastante mejor de lo que estábamos antes. No sé si podemos ver la siguiente lámina, que son más o menos los mismos números que estamos hablando acá, solo que en términos porcentuales, ¿verdad? El gráfico de la izquierda te muestra los mismos valores en términos porcentuales. Y fíjense que la pobreza total en Paraguay era de 57,7. En otras palabras, 6 de cada 10 paraguayos prácticamente eran pobres. Hoy esa cantidad de pobres es de 24,7. Es decir, es menos de la mitad de la cantidad de población. Y acá a mí siempre me gusta ver el vaso medio lleno, porque creo que es más constructivo ver el vaso medio lleno. Pero me parece que también es importante tener en cuenta que esa visión del vaso medio lleno tiene que también significar que no tenemos que abandonar a ese más o menos 25% de paraguayos que siguen estando en una situación comprometida en términos de sus ingresos. Todavía seguimos teniendo uno de cada cuatro paraguayos en situación de pobreza, ¿verdad? Que es la situación importante. Y fíjense que estábamos en el 2002 con 16% de indigencia, 16,2 para ser exacto, es decir, alrededor de uno cada nueve paraguayos era indigente, no tenía para comer. Y hoy estamos con 5,6 y subió el número relativamente al año pasado. ¿Por qué subió el número con relación al año pasado? Por esto que decíamos anteriormente, vino la inflación afectó fundamentalmente al sector de alimentos y al afectar fundamentalmente al sector de alimentos, obviamente encarece las cosas para la gente de manera muy importante, ¿verdad? Y fíjense esa panza que hace la curva en los últimos 3 o 4 años. Nosotros veníamos reduciendo la pobreza sistemáticamente, viene la pandemia levanta los niveles de pobreza. Nuevamente la gente no pudo trabajar, se cayeron muchos aspectos de la economía, sin embargo, la situación parecería ser que está empezando a mejorar, hay un rezago y tiene que haber una insistencia del Estado, sobre todo en estos niveles de extrema indigencia, ¿verdad? De gente que no tiene para comer, que son grupos muy focalizados, ¿verdad? Son grupos que están focalizados en, acá hay un grupo indígena, en una parcialidad indígena, en sectores tal vez rurales de algunas comunidades, en algunos departamentos, en fin, es gente muy, muy aislada de repente de la sociedad, etcétera, etcétera. Yo hasta ahora no me queda muy claro por qué hay gente que vive aisladamente y hay grupos que trabajan para que sigan viviendo aislada esta gente, ¿verdad? Entonces, eso me parece bastante, bastante complicado.
Acá tengo el concepto de pobreza total y pobreza extrema, Manuel.
A ver.
Dice de la Instituto Nacional de Estadística, el último informe. Se definió como población pobre el conjunto de personas residentes en hogares cuyo nivel de ingresos es inferior al costo de una canasta básica de consumo constituida por el conjunto de bienes y servicios que satisfacen ciertos requerimientos mínimos, tanto alimentarios como no alimentarios. El costo de esta canasta básica de consumo se denomina línea de pobreza total. La línea de pobreza total se construyó estimando primero el costo de una canasta básica de alimentos cuyo contenido calórico y proteico satisfaga los requerimientos nutricionales mínimos de la población, y luego se le añade el costo de la canasta básica no alimentaria compuesta por otros bienes y servicios esenciales relacionados con vivienda, vestido, educación, entre otros. El costo mensual por persona de la canasta básica de alimentos se denomina línea de pobreza extrema. Se define como población en extrema pobreza el conjunto
solamente
de personas
alimento.
Que vive en hogares cuyos ingresos per cápita son inferiores al costo de una canasta básica de alimentos. O sea, no le alcanza para comer dignamente.
Y eso es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Sí, uno no le alcanza para cumplir ciertas necesidades básicas más allá de la alimentación.
Y el otro ni siquiera
el otro ni para comer no le da, ¿verdad?
Y eso, hay, quiero agregar algo que me parece interesante para que la gente dimensione nomás, que en el 2022 el costo mensual por persona de una canasta de alimentos o línea de pobreza extrema en el área urbana fue de 346.195 guaraníes. Y para la pobreza total de 825.373 guaraníes. En el área rural, considerando el 2022, la línea de pobreza extrema tuvo un valor de 316.157 guaraníes y la línea de pobreza total de 597.890 guaraníes mensuales por persona.
Perfecto. Y ese número es el que subió, pues.
Sí.
¿Verdad? Entonces, acá, al mirar estos gráficos, hay algo que no, a mí por lo menos me parece que nos ayuda a dimensionar qué es lo que tiene que hacer nuestro nuevo presidente. Fíjate que ya no es tan simple la solución de los problemas paraguayos, porque vos empezás a mirar y tenés 5 millones de personas que no están en la pobreza, 5 millones de personas que tienen que tener un nivel mucho más competitivo seguramente para poder desarrollar sus actividades y no volver a caer dentro de los niveles de pobreza. Porque el problema también es que tenés de repente mucha gente muy cerca de la línea de pobreza todavía. Entonces se produce un evento como este, el de la inflación, y hay mucha gente que vuelve a entrar a la pobreza. Entonces,
es muy frágil, digamos, nuestro...
Tenemos, fíjate que antes lo que buscábamos era... En el año 2002 era sacar a gente de la pobreza. Si bien hoy tienen que continuar algunas políticas para sacar a gente de la pobreza, como por ejemplo fue en aquel momento el programa Tecopora, ¿qué haces con esa gente que ya salió de la pobreza pero que tiene otro tipo de demandas hoy? ¿Verdad? Entonces, acá tenés las responsabilidades del Estado. Una responsabilidad es hacia los sectores indigentes que están focalizados y hay que ir a trabajar. Son 400.000 personas a las cuales hay que apuntar directamente con algunos temas. Son bolsones de pobreza en algunas zonas. Tenés el segundo grupo donde tenés los problemas de pobreza históricos, tradicionales, y que tal vez puedan servir las herramientas nuevas. ¿Cuáles son las herramientas ahora que necesitamos? Este es un desafío del nuevo gobierno. ¿Cuáles son las herramientas que necesitamos para que esta población que dejó de ser pobre no vuelva a ser pobre y pueda seguir creciendo en sus niveles de ingreso, creciendo en sus niveles de satisfacción y creciendo en su nivel de realizaciones personales, por llamarlo así, y colectivas, ¿verdad? Esto es lo que debemos buscar. A mí me impresionó mucho, y creo que a muchos de los oyentes que habrán oído esto, la historia de esta niña que fue violada en Pedro Juan Caballero y que terminó muriendo, ¿verdad? Y lees la historia de la familia y es calamitosa, ¿verdad? Calamitosa. Una familia que creo que tiene como 3 de sus miembros en la cárcel. Todos están prácticamente metidos en la droga. Niños, chicos que han pasado. Hay una niña, la hermana esta de esta nena, que creo que tiene 12 años, vive en concubinato con un hombre de no sé cuántos años, de más de 30, ¿verdad? En fin, esas son situaciones que están muy vinculadas a la pobreza, muy vinculadas a la drogadicción, muy, muy vinculadas a la marginalidad, que creo que es donde agarra esta línea más bajo, más de abajo, y es la que tenemos que pelear en muchos casos. Pero creo que acá los desafíos nuevos son estos desafíos de cómo ir construyendo una sociedad sobre la base de gente que ha salido de los niveles de pobreza. Y ahí tenemos...
La placa 2, por favor, compañeros.
Tenemos otra placa que creo que es muy interesante para ver, es... ¿Cómo se salió de esto, verdad? ¿Cómo se salió de esto? Porque vos escuchás la política y la política te dice, le hemos dado más plata, etcétera, etcétera. Entonces, este cuadro te muestra cuáles son los ingresos, se llaman quintiles, ¿va? Se divide la población, se ordena la población.
En cinco partes, 20, 20, 20, 20.
Exactamente, se ordena la población desde el más pobre hasta el más rico y se le divide a los por 20%. El 20% más pobre, 76% de sus ingresos son ingresos laborales. Esto en el promedio paraguayo es de 86,7%. Es decir, el 86,7% de la gente
del total
de los ingresos del paraguayo promedio vienen de trabajar. Y fíjense también, ahí hay una lista, la última línea que dice otros ingresos. Dice, el promedio de otros ingresos es de 4,7%. Este número...
Es alto, Manuel, ¿no?
Sí, pero verá, este número en el quintil más pobre es de 7,6%, otros ingresos, y en el más rico es de 5,6%. Lo que pasa es que los formatos de los ingresos son distintos. El 7,6 en el 20% más pobre es la gente que recibe subsidios. Ahí están gran parte de los subsidios que no son adultos mayores o no son tecopora, ¿verdad? Que reciben otro tipo de ingresos. Sin embargo, otros ingresos en el sector más rico significa rentas. Tenés una casa que alquilás y te entra un alquiler, tenés un CDA en un banco que te rinde intereses, etcétera, etcétera, ¿verdad? O tenés una empresa que te paga dividendos, ¿verdad? Y no necesariamente trabajás dentro de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que a mí me llama más la atención de esto, Roberto, Prince y audiencia en general? La gente salió de la pobreza trabajando. La gente tuvo el orgullo de llevar el pan bajo el brazo a su familia, a los suyos, a quien quiera que sea, o de pagarse sus gastos. Y esto es algo que no es muy común en América Latina. En América Latina, más allá de todo lo que se pueda decir, gran parte de los ingresos muchas veces provienen de dádivas del Estado. Y yo creo que una sociedad es muy difícil de construirla sin el trabajo de su gente. Y esto es algo muy importante. Por tanto, hay que plantearse, como uno de los candidatos hablaba en algún momento dado, de generar 500.000 puestos. ¿Cómo vas a generar los 500.000 puestos? Lo que hemos visto es que en realidad este Estado, que ha conseguido generar más recaudación, que ha conseguido generar más ingresos, no ha sido el responsable de la mejora de la gente, más que en sostener reglas de juego para que el sector privado sea el que pueda generar las condiciones y la gente pueda tener un trabajo, ¿verdad? Lastimosamente no traje, pero ahí tengo por ahí también un gráfico de cómo el mercado, hubo más gente que entró al mercado laboral que no, históricamente, que gente que conseguía trabajo, y esa relación en los últimos 20 años se invirtió. Hubo más gente que consiguió trabajo que gente del mercado laboral. Entonces, muchos de los que estaban desempleados se absorbieron, muchos de los que tenían niveles de ocupación muy malos mejoraron sus niveles de ocupación, y tenemos un largo camino por recorrer todavía en esto, pero la situación es mejor que antes.
Sí. Lámina placa 14, por favor, compañeros, y ahí tenemos para la gente que nos está escuchando el pago de intereses de la deuda pública, lo que Manuel ya había explicado el sábado anterior, justamente de la preocupación que existe en este componente.
Vamos a irnos rápidamente al tema del sector público y las demandas que va a tener dentro del sector público. Este es un tema importante. Nosotros estamos llegando a un 8,2% del gasto total en intereses de la deuda. Los intereses de la deuda los tenemos que pagar de impuestos. Esto se vuelve gasto rígido. Estamos en $500 millones más o menos.
¿Se puede hablar de un crecimiento galopante, Manuel, o no?
Sí, yo creo que...
es persistente, sostenido.
Hay un crecimiento sostenido y esto no puede pasar mucho más los 600 millones, porque 600 millones es más o menos lo que recibimos en dólares, ¿verdad? Okay. Y a partir de ahí el Ministerio de Hacienda va a tener que salir al mercado a comprar dólares, ¿verdad? Y esto puede generar también un problema en
un estrés en el mercado cambiario.
Un estrés en el mercado cambiario que es innecesario, ¿verdad? Estos pagos de intereses de la deuda son pagos de intereses que se han usado, de deuda que se ha usado casi toda para hacer infraestructura. Y falta mucho todavía por hacer en infraestructura. No sé si nos podemos ir a la lámina 17.
¿Cómo hacer para reemplazar y reemplazando esto? Es la
cuestión, placa 17, Manuel, ¿no? Por favor, compañero.
Fíjate que tenemos mucho camino por recorrer todavía, ¿verdad? Este es un número que es interesante, ¿verdad?
Ah, este es el número para cerrar la brecha de infraestructura.
En Paraguay.
O sea, lo que tenemos que invertir es esto, Manuel.
Esto es lo que tenemos que invertir para empatar a los promedios de América Latina para el año 2030, ¿verdad? Fíjate que en transporte, vial, fluvial, aéreo, ferroviario, 13 mil millones de dólares. En
¿Qué,
aguas.
Qué envidia, vi que Chile está incorporando unos trenes veloces en su sistema de ferroviario, ¿eh?
Y todo se hace con capital privado. Eso. Y
70, 80 millones para reemplazar los trenes, Manuel. Sí, la inversión inicial de ferrovía ya tienen, ¿verdad?
Pero eso es lo básico,
o sea, hacer
aguas,
de cero.
Fíjate, agua, 8.600 millones de dólares, esto es cloacas y agua para la gente. La gente que está más allá de calle última ya tiene servicios de aguatería muchas veces que son muy complicados, ¿verdad? En energía eléctrica, el plan es de 7 mil millones de dólares. En salud, dentro de todo, tenemos que invertir 337 millones nomás. Y acá podemos sustituir mucho de lo que se hace en salud por una salud autofinanciada, por muchos de esos 3 millones de paraguayos que hoy sí pueden pagarse un sistema de salud razonable, pero también hay que ayudarles, hay que protegerles. Esto se puede tercerizar y canalizar al sector público. Y el otro lugar donde tenemos que invertir mucho es en vivienda, ¿verdad?
Que mucha plata falta para vivienda. Y hay demanda, Manuel, ¿eh?
Hay demanda. Yo la otra vez después del programa me fui y te conté a esa,
sí, súper interesante,
a esa feria. Y realmente muy interesante lo que vi ahí, ¿verdad? Tenemos 34.800 millones de dólares que invertir y este sistema de tomar... Imagínate, hoy tenemos una deuda de 17.000 y ya pagamos 500 millones de intereses. Si le sumamos 34.000 a esos 17.000, vamos a tener... ¿cuánto? Vamos a tener 51.000 millones. Y si hacemos un paralelismo los intereses, vamos a hacer 1.100, 1.200 millones de dólares que vamos a tener que pagar de intereses.
Se va a duplicar, digamos.
Hay que buscar otra forma de hacer esto. Hay que buscar otra forma de hacer esto.
Casi dos veces el presupuesto general de la nación, Manuel.
Pero yo,
si hacemos en dólares, sí, digo, pues 14 mil millones de dólares.
No, es que es exactamente más del doble. Ahora, yo lo que me pregunto nomás, Manuel, es, ¿esto lo piensan estos candidatos? ¿Tienen un plan para este tipo de cosas?
El problema es que tal vez si pensás mucho no te querés meter.
Y no te vas a meter posiblemente.
Entonces, la verdad es que yo creo que se tienen tal vez medianamente claras algunas cosas. Y finalmente el último tema.
La lámina 16, por favor, compañero.
Que es el tema donde nos genera un agujero, el que es la famosa caja fiscal, la caja jubilatoria.
Para mí es lo más preocupante, lo más urgente, Manuel. Si me pones en un ranking, yo creo que esto es lo más urgente.
Esto hay que hacer rápido, se puede hacer rápido, se puede solucionar rápido. Un presidente recién electo puede tener la capacidad y el respaldo político para poder implementar esto. Porque de lo contrario, si es que no hacemos nada, vamos a estar en un déficit acumulado de 1.800 millones de dólares. Esto es peor que el sistema de deudas que habíamos tenido anteriormente. Por tanto, van a desaparecer las reservas de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos que ahora están haciendo campaña por sus candidatos tienen que también en algún momento dado, con esos candidatos que sean electos, tienen que exigirle que al final le solucione su problema.
MF Economía e Inversiones, ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py.